Bueno, pues estamos aquí en el encuentro, el primer encuentro entre los pueblos zapatistas y los pueblos del mundo. Y estamos hablando con Juan Chávez de Oaxaca, que está aquí debido a la represión de Oaxaca, salió, no puede regresar. Va a contarnos un poco sobre su historia y lo que están haciendo allá los jóvenes.
Hola, buen día a todos. Como ya bien lo dijo aquí el compa, soy de Oaxaca, soy un indígena que hablo zapoteco de la Sierra Norte. Soy también uno de los 200 concejales que han sido nombrados dentro de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, representando al sector estudiantil y también al sector indígena. Bueno, pues desgraciadamente en la situación en la que estamos ahorita los oaxaqueños es una situación crítica y deplorable, en donde parece que hemos dado una vuelta atrás en el tiempo por más de 50 o 100 años, en donde, siendo un poco bromistas, me atrevo a decir de que incluso hemos regresado a la Inquisición, en donde se nos ha reprimido por el simple hecho de usar una playera negra, por el simple hecho de traer una ropa alusiva a algún otro partido que no sea el de la línea, por el simple hecho de traer cabello largo o por el simple hecho de traer algún artículo, una pieza que diga algo en contra del gobierno, y no necesariamente del gobierno de Oaxaca, sino cualquier otra cuestión. Nosotros que somos de izquierda, somos totalmente conscientes de la situación y sabemos que todo lo que hemos hecho es en pro del beneficio de las comunidades. Pues la situación más o menos inicia fuertemente desde el 14 de junio a partir de la represión brutal, una represión fallida por parte del gobierno oaxaqueño. Pero más sin embargo, esa es la historia que todo mundo conoce y aparentemente todos creen que ahí inicia, ¿no? Todo ese movimiento de la Asamblea Popular. No, ese movimiento inicia desde más atrás. Ese movimiento inicia desde el momento en que Ulises Ruiz Ortiz, para nosotros exgobernador de Oaxaca, entra al poder. Llega al poder este señor de una forma muy cuestionada, en donde solamente en las elecciones vota solamente una tercera parte de la población oaxaqueña, y de esta tercera parte, poquito más del 50% vota por él, y la otra cantidad se va para el otro contrincante, el señor Gabino Cué Monteagudo. Y es así como podemos decir que no se puede hablar de un gobierno legítimo cuando se ganó por solamente una sexta parte de la población. Y es así como llega de una forma muy cuestionada, además de que él hace promesas que iban en contra de forma total de todas las cuestiones contempladas en la Constitución, que son el cero marchas, cero manifestaciones, el de la destrucción total de las ONGs que no van con la línea, el de tratar de callar voces de prensa, de medios, tales como el diario Noticias, el diario local, que ellos ya tienen su propia versión, pero yo no soy el indicado para decirlo, pero sí puedo comentar que Ulises Ruiz Ortiz intentó incluso comprar el Noticias, ofreció grandes cantidades de dinero porque es el único medio que no va, ¿no? O que no dice de acuerdo a su línea de él, ¿no? Que no habla lo que él quiere. Pero el Noticias, al negarse, pues simple y sencillamente manda a quemar las instalaciones, ¿no? Y a tomar todo esto. Y es así como todos vamos cobrando conciencia, y además de eso, a las ONGs les prohíbe manifestarse. Y es desde entonces, desde que él entra en enero del 2005, nos empezamos a dar cuenta que todas las manifestaciones, chicas o grandes que se daban, ya eran acompañadas desde ese momento por grandes ejércitos armados, ¿no? Que con toda la intención de agredir, pues no eran personas o no eran policías solamente vestidos como usualmente acostumbramos ver, no, sino que ya llevaban gases lacrimógenos, armas de alto poder, y eso era brutal, ¿no? Desde un inicio, y desde ahí nos comenzamos a dar cuenta que ya era un gobierno que ya venía decidido a reprimir y que era un gobierno que venía decidido, ¿no?, a callar voces y a acabar con todo esto. Pues lo que ya todos sabemos es que este gobernador oaxaqueño tiene grandes compromisos con los empresarios extranjeros, tiene grandes compromisos con el Plan Puebla-Panamá, tiene grandes compromisos con el NAFTA, que todos conocemos, tiene grandes compromisos con grandes empresarios mexicanos y extranjeros, y ante eso, al parecer, nada, nada lo va a detener, porque la ambición, él, es una de sus cartas más fuertes, ¿no?
¿Cómo está la situación ahorita? Después de que les pecaron muy duro, se ocupó el centro por la policía federal. Parece que la Policía Federal se retiró, la Policía Estatal está allá. Nosotros pasamos por allá y vimos una situación muy triste, ¿no? Donde parece que no tienen ustedes espacio para cualquier expresión. Hubo lo de la fiesta de los rábanos, ¿no? Donde no se permitió que se colocara en la iglesia de Santo Domingo, etcétera. Entonces, cuando pasa uno por Oaxaca, tiene uno la impresión de que se desarticuló el movimiento. ¿Cómo está esa situación para ustedes?
Bueno, pues la verdad es que hay que ser realistas, ¿no? El terrorismo de Estado nos ha pegado duro y ante eso el ejemplo más claro soy yo, ¿no? Que no estoy en Oaxaca y soy uno de los 200 concejales, ¿no? Estamos huyendo porque estamos siendo acosados y si no acosados somos perseguidos, ¿no? A mí me buscan, por ejemplo, en todo el Estado, me buscan en todas partes, pero estoy aquí, ¿no? En los caracoles, así como sabemos, aquí difícilmente van a venir a buscarme. El movimiento oaxaqueño definitivamente está más vivo que nunca. La Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca es un movimiento nuevo, pero que aprendió muchísimo y dio mucho que de qué enseñar, no solamente a todos los mexicanos, sino al mundo, pero sigue más viva que nunca. Pues los que estamos siendo perseguidos, bueno, se nos ha puesto otros concejales en nuestros lugares y esto no termina. En esos momentos todavía hay asambleas, ¿no? Siguen continuándose, se sigue organizando por debajo del agua. Así que podría yo decir que el movimiento del APO está durmiendo, pero no es un sueño totalmente muerto, ¿no? Sino está durmiendo, pero también está soñando, sigue soñando con ese levantamiento nuevamente. Se está reestructurando, se está organizando nuevamente de forma horizontal. Nuevamente la gente está tomando conciencia y desgraciadamente los federales cuando entraron ese 28 de octubre, pues pensaron, ¿no? Que iban a encontrar una comunidad, como lo dijo bien el gobierno en todos los medios, que no, que solamente eran 100 o 200 simpatizantes, ¿no? Así que los federales cuando entraron a la capital pensaron que iban a encontrar a 200 personas totalmente miedosas, ¿no? Pero no, fue espantoso, ¿no? Al ver cómo miles y miles de personas, ríos y cascadas de gentes defendían con alma y corazón lo que creen, ¿no? La dignidad sobre todo. Y pues desgraciadamente, como dije, el terrorismo de Estado en el que estamos obligó a que muchos de nosotros pues pensáramos un poquito, reflexionáramos un poco y nos diéramos cuenta que vale más estar vivos que presos, ¿no? Y libres sobre todo, ¿no? Como decíamos por ahí, ¿no? Somos valientes, ¿no? Y somos de corazón encendido, pero no tontos también, ¿no? Para estarnos exponiendo todo el tiempo.
Una de las cosas que parece que fue bastante dura para ustedes fue la cuestión de los medios y la desactivación de Radio Plantón en Radio Universidad, sobre todo, ¿no? ¿Cómo está esa situación de los medios? Porque también hay ahora radios piratas del otro lado, priistas, ¿no? Entonces, ¿cómo está la situación de los medios en Oaxaca? ¿Y qué están ustedes pensando hacer para contrarrestar toda esta imposición de la información por parte del gobierno?
Bueno, pues primeramente quisiera decir que nosotros no teníamos medios de expresión, no teníamos otra, ¿no? El único medio que funcionó en un inicio fue Radio Universidad, que fue el enlace más próximo para poder divulgar y concientizar gente y poder pues movilizar, ¿no? Y organizar gente. Pero una vez que se quemaron los transmisores de Radio Universidad, nos vimos totalmente pues atados de pies y manos, ¿no? Y fue así como en una marcha histórica de las mujeres, una marcha de las cacerolas el 1 de agosto, deciden las mujeres de forma muy valiente tomar las estaciones de gobierno. Y eso, créanme que le dolió muchísimo al gobierno porque le pegamos en lo que más le duele, ¿no? Se tomaron las instalaciones de televisión y radio y es entonces cuando se empiezan a movilizar todas de una forma más amplia, ¿no? Todo esto. Y posteriormente se vuelve a repetir la historia, ¿no? Grupos paramilitares van y queman las instalaciones y balacean todos los transmisores, ¿no? De sus propias, del mismo gobierno, ¿no? Sí, porque les convenía acabar con este medio. Y como resultado de esto, al amanecer, Oaxaca amanece con 11 estaciones radiofónicas tomadas y eso fue maravilloso, ¿no? Amanecimos y ¡fum! ¿No? Algo que fue catastrófico para el gobierno y rápidamente aprendimos. Y entre las radios más fuertes que eran propios del movimiento, era Radio Plantón, ¿no? Radio Plantón y Radio Plantón rápidamente consiguió cierto apoyo para poder transmitir por internet, ¿no? Al igual que Radio Universidad, pero Radio Universidad continuaba con la problemática de que su transmisor todavía estaba inservible. Y en ese sentido, ahorita como ya se entregaron todas las instalaciones radiofónicas que se habían tomado, pues ahorita lo que estamos haciendo, estamos ahorita en un proceso de aprendizaje, ¿no? En donde tratamos también de conseguir compañeros que se mueven en la misma actividad, ¿no? Y es por ello que estoy también aquí, para poder contactar a los compañeros de Radio Insurgente, a los compañeros de Radios Alternativas, y estamos aprendiendo, pero sí hay mucha gente con muchas ganas de poder hacer nueva radio, esa radio alternativa, ¿no? Es poder comunicar nuevas cosas, porque todos ahorita tenemos la firme idea de que la APO no ha sido vencida. Uno de los objetivos de la Asamblea Popular en contubernio con los medios era concientizar personas, ¿no? El de poder tener más criterio, y ante eso pues la APO ya ganó.
Pues muchas gracias. No sé si tienes algo más que decir.
Bueno, como aquí el que me entrevista, según está en San Francisco, okay, el amigo Alejandro de San Francisco, pues en San Francisco tengo mucha familia. Creo que no es algo así raro, ¿no? Porque el gobierno le conviene no crear fuentes de empleo, y es por eso que gran parte de la familia de todos los oaxaqueños está de indocumentados allá, ¿no? Pues yo quisiera saludar a mis familiares que están allá en San Francisco, California, allá los amigos que están, no sé si lleguen a escuchar, y si alguien los conoce, pues están en El Puente, los que están ahí en San Bernardo, a todos ustedes. Quisiera darles un mensaje, quiero decirle que llevo como 8 años que no los veo. Desgraciadamente estoy de este lado, he escogido estar aquí con la minoría, quiero trabajar así, pero más sin embargo no se preocupen por mí, que aquí hay mucha gente muy decidida y valiente también, ¿no? Que pelea a mi lado, así que no estoy solo, y a pesar de que por muchos años no los he visto, quiero que sepan que he crecido solo y que he crecido odiando al sistema. Y pues para ustedes un pequeño mensaje, ¿no? Que solamente ustedes lo van a entender. Farlujotón val cagejen el de mensajen renangagwel brutrabanale tú ten ni callajlo a brut fuerte callajcana ten benjich ni la Ulises Ruiz brut la fuerza cayó un remado no jure por eso tú no jure cabrón re tirar rot rot se yo oportunidad ten si orden aprehensión por perdón no jure. Pues Andrus, de allá en Logech, den la fuerte que allá ni ni, den como Maracuel, girar ven Logech, nombre Eremanaja, nombre Eremanirunna. Por eso, allá Anangin, y en Chiapas, allá Anangin, den solamente en yo seguridad para Naja. Val Renan, allá en Loa Andrus, de na, Rutraba Nandaman, Raba Nandadadan, Raba Nangirada, familia. Sobre todo la tú, ojalá que reben ni sa anisgin hola ansa que hema china hermana hanis ni solamente sean su oportunidad para que en adelante pero lo a Andrew Shea de futuro para naja la triste na la anra en gagwedu en ansa de Andrew Shea de oportunidad. Bueno, pues perdón por estas palabras, pero es que es algo, un sentimiento que tengo para mis familiares, que son muchos años que no los he visto y que por tonterías del mismo sistema ellos se tienen que ir, ¿no? Porque el sistema de aquí dice que crea empleos, pero qué tontos empleos, ¿no? Qué absurdos empleos, de tal forma que nosotros como indígenas no tenemos oportunidad. Y es por ello que yo extraño a mi familia, extraño a todos ustedes que están ahí en Los Ángeles, a todos los paisanos oaxaqueños, un saludo para ustedes, en especial a mis familiares, que ojalá que me escuchen, porque sé que ustedes escuchan mucha radio. Solo quiero decir que yo ya no regreso a Oaxaca, mi futuro ya no está en Oaxaca. Desgraciadamente faltó un semestre para terminar la carrera, pero así es esto, ¿no? Creo que estábamos conscientes de toda esta maldita represión que éramos, podríamos ser víctimas todos, y así que como profesionista parece que ya no tenemos futuro. Pero tengo la firme esperanza de quedarme aquí en Chiapas. Es un lugar donde solamente aquí encuentro seguridad, porque las órdenes de aprehensión y los cargos son bastante fuertes. y ojalá en un futuro pudiera yo verlos a todos ustedes allá, ¿no? Y si tengo oportunidad de escaparme, pues podría yo llegar de indocumentado también allá con ustedes, ¿no? Ojalá que muy pronto pueda yo verlos, los extraño a todos ustedes y pues ni modos, ¿no? Así es esto.
Muchas gracias, Juan, y pues yo aprovecho también para mandar un mensaje a todos los oaxaqueños que están allá en California y agradecerles, o sea, porque todo este movimiento de oaxaqueños que están entrando a Estados Unidos y a otras partes de México han estado ayudando a elevar la conciencia de todos nosotros, ¿no? Porque la experiencia oaxaqueña de resistencia es única. Gracias. Muchas gracias.